Y ayer hablábamos de agradecimiento y estuvimos mirando algunos versos. Hoy yo quisiera extender un poco más y no solo hablar de agradecimiento, sino hablar de adoración, porque el agradecimiento debe conducirnos a la adoración de nuestro Dios. Entonces vamos a extenderlo un poquito más de allí. Pero esto tiene que ser una expresión que tiene que salir de nosotros. No se puede quedar adentro, porque entonces, ¿qué gracias damos si no las damos? Es como los dos abuelitos que se llevaron a su nietecito de unos 3 años, 4 años, y lo llevaron a Chuck E. Cheese. ¿Han ido a Chuck E. Cheese? Yeah. A jugar, a comer pizza y a tratar de controlar todos esos chigüines allí. Qué reguero. Pero uno la disfruta, ¿verdad? Y estos dos abuelitos se llevaron su nietecito y entraron en el Chuck E. Cheese, y aquel muchachito, ¿verdad?, parecía que había entrado a Disney World, porque todavía no había ido. Y el muchacho se disfrutó y corrió y comió pizza y botó el Kool-Aid por toda la mesa y brincó y saltó, quería caerle arriba al ratón ese que canta y quería subirse al escenario. ¿Qué no hizo el muchacho? Hasta cansarse. Y el abuelo se tiró al suelo con él y jugó y todo muy lindo. Cuando llegaron al carro, la abuela lo está poniendo en el asientito y ya le va a poner su cinturón y le dice: Edgar, Edgarcito, ¿por qué no le das gracias a tu abuelo? Y el niño no dijo ni una palabra. Y la abuelita acomodándolo: Edgarcito, ¿no crees que debería ser agradecido con papá? Que mira, te trajo. El muchachito no decía nada. La abuela ya se estaba a punto de... Le puso el cinturón. Le dijo: creo que deberías ser agradecido con tu abuelo en estos momentos, Edgarcito. ¿Me estás oyendo? El niño no dijo nada. El abuelo ya estaba empezando a molestarse porque estaba tan cansado, toda la revuelta que se dio en el suelo. Y el abuelo dice: Edgarcito, no oigo nada. Y el abuelo ya empezó, dijo: no. Dijo: Edgarcito, yo creo que debes escuchar a tu abuela. Es bueno ser agradecido con las personas. Nada. El abuelo se pegó una enojada ya de tanto insistir. Le dijo: qué mal agradecido, muchachito, ¿no? Uno revuelto, hasta me botaste el jugo encima. ¿Qué no hiciste? Y ni siquiera le das las gracias a uno. ¿No estás agradecido? Y el niño le dijo: yo estoy agradecido, solo que no quería decirlo. Y muchos de nosotros se nos olvida que para demostrar agradecimiento hay que decirlo, hay que demostrarlo, tiene que externalizarse. Usted puede estar agradecido en su corazón, pero si usted no dice nada ni hace nada acerca de eso, se pierde, no sirve, de allí se queda. Pero hoy yo quiero que usted vea cómo un corazón agradecido se demuestra y llega a la presencia de Dios. Y Dios nos hace una invitación a venir a Él cuando en el Salmo 100, que es el clásico, dice así: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él es Señor, que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Si usted tiene en su Biblia otra versión, puede ser que al final diga: y su palabra por todas las generaciones. ¿Ok? De todas maneras, su palabra es eterna y Él es fiel a su palabra eterna. Amén. Así que no importa, no se preocupe. Pero vamos a ver 7 cosas. Si usualmente yo le digo 3 cosas y me tardo 45 minutos, hoy le voy a decir 7. No se preocupe, vamos rapidito a la primera. 7 cosas que el salmista nos ayuda a entender aquí. Número 1, él dice: aclamad con júbilo al Señor. Esto significa hacer un ruido fuerte. Lo que está diciendo el salmista es: haga ruido. se oiga. Esto significa, mire, es una repetición del Salmo 98 en el verso 4. Dos salmos antes dice en el verso 4: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpid y cantad con gozo, cantad alabanzas. O sea, haga ruido. Cuando dice que haga ruido, el salmista se está refiriendo a los gritos del pueblo de Dios. Se está refiriendo también a las trompetas que se suenan en la batalla, a las trompetas que se suenan en la victoria, a las trompetas que se suenan cuando el rey se presenta ante su pueblo. Ruido, ruido santo, ¿verdad? Más bien la palabra, cuando dice aclamar, se refiere a un grito que le resuena el oído, que el, como la persona que está al lado de usted cuando canta. Usted siente. No, mira, allá están. No piense así, hermanita, por favor, ¿verdad? Pero eso es lo que está hablando. Es un clamor, un ruido. Es mire, que le retruene los oídos. Mire, cuando se habla de esto, es con júbilo. Está hablando de un grito que es de alegría. Cuando, como dije antes, se presenta el rey y sus súbditos gritan de alegría por ver al rey, cuando él se presenta delante de ellos. Esto significa que es un grito en público, es una confesión pública que todo el mundo la debe oír. Algunos de ustedes en la iglesia no se atreven a decir nada, no se atreven a cantar muy duro y están: hoy te rindo mi ser, hoy mi corazón, lo vivo, Padre. Y tienen miedo a que los oigan. No debe ser así, porque eso no es lo que está hablando la palabra de Dios. Se supone que usted esté tan contento, tan alegre, que le sobrecoja el gozo del Señor y ante la presencia majestuosa de él, usted pegue un grito como si el rey estuviera pasando por aquí en una parada de esas que hacemos en este pueblo y usted está ¡woohoo! ¡Aleluya! Si lo va a decir, dígalo con ganas, amén, aleluya. Sí, así debería ser. Nuestro rey anda en una parada y está pasando por aquí. Nos debe llenar de gozo y de alegría. Qué oportunidad de poderlo ver y acercarnos a él en espíritu y en verdad. Ahora, lo que pasa es que tal vez como nosotros no estamos acostumbrados a ver realeza, ¿verdad? Pues entonces como que no nos lleva tanto suena en nuestra cultura, no estamos impuestos a decir, viene la reina Isabel. No, nada de eso. Pero piensa entonces como si fuera el artista preferido suyo pasando por aquí. ¿Qué gritería se armaría, no? Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo he visto gente que se vuelven locos por los seres humanos. Así mismo debe ser cuando venimos delante de Dios y mucho más, alabarle a él, gritar con júbilo, que llame su atención. Mire, que cuando usted cante, que cuando usted grite, que cuando usted dice aleluya, el rey diga, ¿cómo? ¡Ja! Que el rey se dé cuenta. Algunos de ustedes quieren pasar delante de Dios por desapercibidos. Que Dios no me vea, que Dios no me escuche, que Dios no se dé cuenta. ¡Ay, ay, 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 ay! Levantamos nuestras voces para llamar su atención. Ahora, tenga cuidado, no sea rudo ni sea irrespetuoso con Dios, porque tampoco él es cualquier persona. Pero Dios está pasando y nosotros debemos simplemente no quedarnos callados. No puede ser que usted venga a la iglesia y después de 40 minutos de canto usted todavía no haya abierto la boca. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que yo canto la mayoría de las canciones con los ojos cerrados? O si estoy mirando, yo miro para allá, miro para acá, miro para allá, y llevo mi vista y miro mucho para arriba y estoy así. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero distraerme con esto. Eso distrae a cualquiera, ¿sabe? Cuando uno quiere alabar y glorificar a Dios. Todo cristiano debería estar con las manos arriba, tirado en el suelo, de rodillas, brincando, danzando, gritando, ¡aleluya! ¡El rey está aquí! Con esa alegría. Y si es una canción de adoración, tirarse al suelo y llorar si me toca. Pero deberíamos ser de esa manera, aclamar al Señor con júbilo. Número dos, rinda honor a Dios. Ríndale honor a Dios. Que cuando usted grite, que cuando usted diga, que cuando todo lo que salga de su boca dé honor a Dios, que lo haga ver a Él bien. De hecho, en la Escritura, porque en el verso 2 dice: servir al Señor con alegría. Servirlo con alegría. Anoche se hizo un poquito difícil servir con alegría, especialmente los postres. Hermano, yo bajé mi cabeza y me volteé. Yo dije: oh my God, ¿qué pasó aquí? Me puse a orar por ustedes. Yo no sabía que el azúcar que un poquito de azúcar los iba a poner así, ¿verdad? Era que no había mucho. Lo habíamos dejado para último y tratamos porque no había muchos postres, ¿verdad? Pero sí, algunos se lo pudieron disfrutar. Yo vi algunos con 4 o 5. Yo solo me comí un pedacito así porque me lo regalaron, un mordisco, de verdad me regalaron un mordisco de un flan. Estaba rico, pero dije: ya, está bueno. Así debería ser, que cuando pase la bandeja de postre, usted le brinque encima. Cuando pase Jesucristo, usted le brinque encima en alabanza, amén, y le rinda honor, ¿verdad? Ahora, no, pero pensemos en esto, en servir. Porque dice: servir al Señor con alegría. Esta palabra de servir, cuando se usa en las Escrituras, puede tener una de dos connotaciones aquí. Una es una vida de servicio, o sea, viva en honor a Dios, que todo lo que usted haga sea un acto de servicio a Él, pero como un esclavo, porque la Biblia dice que nosotros somos esclavos de Jesús. Él pagó el precio por nosotros, Él nos compró, pertenecemos a Él, somos esclavos del Maestro, del Rey, de Jesucristo. Ahora, en aquel tiempo los esclavos eran diferentes, eran como parte de la familia, hasta heredaban de la familia donde trabajaban. La mayoría de los esclavos, después que le llegaba su tiempo de irse en libertad, la mayoría de ellos decían: no me quiero ir en libertad, quiero seguir viviendo y sirviéndole a este master, quiero seguirle sirviendo a mi amo porque soy como de la familia. Imagínense eso. Y así debe ser, somos siervos, somos esclavos de Jesús. Ahora, nosotros, ese es el tipo de vida que debemos llevar, de siervos. Pero a la misma vez también, cuando está hablando de servir al Señor, no está hablando de llevar una vida de servicio, sino un acto de servicio que es la adoración. Adorar a Dios es un acto de servicio a Él. Nos está hablando específicamente de la actividad, y no tanto adoración sino alabanza. Y dentro de un momento vamos a ver la diferencia que quiero hacer entre alabanza y adoración. Estamos hablando de alabanza todavía, y ya le voy a decir, porque hay una progresión de la alabanza hacia la adoración, y un momento le explico. Pero le estamos dando gloria a Dios, dándole a Él el honor porque Él tiene ciertos atributos. Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso, porque Él es Dios. Y eso nos conduce hacia la adoración que es en Cristo, que es dentro de sus cámaras, que es a Dios. Cuando nos rendimos ante Él, específicamente estamos hablando de la alabanza que conduce a la adoración, y vamos a ver eso. Pero un gran escritor y maestro y pastor llamado A.W. Tozer expandió esto un poquito y escribió lo siguiente: cuando Dios quiere cultivar en nosotros la adoración y la admiración de la cual Él es digno, Él quiere que nosotros estemos asombrados de la elevación, de lo alto, de lo profundo y de la magnitud, del esplendor inconcebible del Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué palabrotas!, ¿verdad? O sea, que en otras palabras, Él está diciendo: Dios quiere que nosotros, cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos a Él con una actitud de honra, de que sepamos que ¡wow! Me voy a acercar a Dios. Esto significa que cuando vamos a Él en alabanza y en adoración, debe haber cierto excitement, debe haber cierta alegría. No debemos ser conmovidos y movidos. Claro, no para que usted se vuelva loco y, ¿verdad?, y nada de eso, pero que sea un acto de servicio al Rey de Reyes. Y mire, dice: con alegría, servir al Señor con alegría. Yo quiero que usted sepa, como le dije anoche, en ocasiones fue difícil servir con alegría. A veces estamos sirviendo con preocupación para que no se acabara, ¿verdad? Y yo sé que tal vez ustedes, ay, la fila y todo lo demás, hicimos lo que pudimos bien, pero debemos servir con alegría. De hecho, la palabra que se utiliza, alegría, aquí no es, en inglés es una palabra bien extraña, que es mirth, y esa palabra ya nadie la usa. En el hebreo significa una alegría que da risa. Una alegría que me hace reír. Ok, entonces estamos hablando de que cuando usted sirva, que usted sirva con esa alegría que lo lleva a llevar una sonrisa. Para algunos aquí servir hay que agarrarle un lado uno y el otro para tratar de que sonría mientras sirve, ¿verdad? Pero eso es lo que está hablando, que usted cuando sirva a los demás, cuando usted viene a servir al Señor, cuando usted viene a alabanza, usted viene con una sonrisa, y cuando usted entra para con un enojo, con una tristeza, yo no sé, y se para allí o se sienta, o alguien le hizo algo, o no sé qué le pasó. ¿Eso es servir al Señor con alegría? No, al menos ponga una sonrisa. Comience por eso, pensando en esto. Mire, es servir con una alegría tremenda. Así es como se le sirve al Señor. Deberíamos servir al Señor de manera que cuando Él nos pide que hagamos algo, nos dé hasta cosquillas. En otras palabras. Que cuando nosotros nos digan, hermano, ¿puede ayudar en tal cosa? ¡Claro! ¡Vámonle! No, bueno, pues si nadie más, ¿quién más va a ayudar? Llenos de amor, porque independientemente de lo que me pidas, es como cuando uno está enamorado. Mire lo que le pidan, si le piden que se ponga de cabeza, se pone de cabeza, ¿verdad? Así debe ser con Dios, con una sonrisa y de cabeza. Amén. Bueno, rinda honor a Dios. Número 3, acérquese a Dios, acérquese, no le tenga miedo a acercarse al Señor. En el verso 2, en la segunda parte, dice que nos acerquemos a Él, acercaos a Él. Vengan, venid ante Él con cántico de júbilo. O sea que nos invita a acercarnos. Es como cuando usted va a un concierto. ¿Cuándo ustedes han ido a un concierto alguna vez? ¿A un concierto cristiano ahora? Ok, gracias a Dios, ¿verdad? Y usted va a ese concierto y usted está tan contento y usted está gritando. Mire, yo he ido a conciertos, por ejemplo, el concierto de Newsboys. Eso es wow. Esos son los mejores conciertos que yo he de mi vida. Punto y se acabó. Y usted ve estos conciertos. ¿Sabe quién es Newsboys? My God's not dead, he's surely alive. Esa gente es tremenda. Y usted va a estos conciertos, y yo recuerdo cuando antes, ¿verdad? Todavía no habían salido todas estas. Íbamos a los conciertos, y fuimos a un concierto por allá en una universidad, Louisiana Tech, allá en el arena, y había miles de personas. Y nosotros estábamos, mire, enfrente allí. Porque llegamos tempranito, y allí estaba mi hija, estaba Belkis, estaban todas. Mire, el tipo está parado aquí, encima de esto, y ellas están aquí. ¿Verdad? Y no bien, prenden las luces, todavía no ha salido nadie. Y todo el mundo se vuelve loco. Eso es clamar con júbilo, como en el verso primero, ¿verdad? Y la gente se vuelve loca. Pero imagínense que viene Peter Furler, el cantante de nosotros. ¿Vieron cómo se pone? Solo decir el nombre. Y ese tipo viene caminando por la tarima y está mirando a todo el mundo. Y hay miles de personas con las manos tratando de tocarlo. Y ha agarrado a Paige, la hija de Laura y Ed. Y la agarró por un bracito y la subió aquí. Y esa niña hizo así. Y él le puso el micrófono y ella. La tuvo que agarrar por los brazos y la hacía así ella. Y él, come on, dance, dance. Y ella. Qué asombro. ¿Verdad? Y yo sé que algunas de las otras chicas que estaban allí decían, ay, si me sube a mí, me riego, me voy para allá y para acá y hago un reguero, brincando, saltando, cantando. Imagínense. Es como si Jesús pasara por aquí. Yo recuerdo cuando los Santos ganaron el Super Bowl. Fuimos a la parada, la mujer mía fue la primera que llegó allá. La parada empezaba a las 7 y a las 3 y media me llamó y dijo, ya estoy aquí en la calle. Yo llegué como a las 6 de la tarde, cansado allá tratando con el tráfico. Ya. Y cuando vienen las carrozas pasando, y todo el mundo buscando, ¿dónde está Drew Brees? ¿Dónde está Drew Brees? ¿En cuál está? Y el hombre andaba escondido en la carroza. Y a mi hija la levanté así, me la subí acá. Y cuando el hombre de momento aquí mismo sale y hace, pone la mano y Valeria hizo. Mire, solo lo hizo así, ¿verdad, Valeria? Solo lo hizo. Y esta niña se bajó de allí con una alegría porque le tocó la punta de los dedos al quarterback de los Santos que tira los pases para ganar el Super Bowl. No quería lavar la mano por 2 semanas. ¿Y qué sucede cuando venimos a la iglesia? ¿Aló? ¿No debería ser igual? Si Él nos permite acercarnos a Él, Él nos permite que nos acerquemos a Él. Imagínese, Jesús pasa y lo recoge usted entre la multitud y le dice: danza conmigo, canta conmigo, aquí estoy. ¡Wow! Mire, que su clamor se convierta en canto. Una cosa es ir a un concierto. Y claro, esto le pasa a algunos. Yo cuando sé que voy a ir a un concierto, yo tengo tres artistas preferidos en mi vida que donde quiera que yo pudiera ir los voy a ver. Newsboys, Down Here, que ya no existe el grupo, y Sean McDonald. Cualquiera de esos tres, usted me dice y nos vamos de una. ¿Verdad, Luisito? Y cuando yo voy a ir a un concierto de uno de estos tres, yo me escucho la música como por 2 semanas, ¿verdad? Y me aprendo todas las canciones, porque yo no voy a ir allá a hacer el ridículo, pa. Yo no voy a ir allá simplemente ¡woo! Y todo el mundo cantando y yo mirando. No, yo me las voy a cantar todas. Y así hacemos. Eso es lo que está hablando aquí. Que tu clamor se convierta en un canto. Que vayas al concierto y no solo grites ¡woo, woo, woo!, sino que te cantes todas las canciones de memoria. Eso es lo que está hablando aquí. Es decir, una cosa es ir a gritar allí, otra cosa es cantarlas todas y saberlas todas y conocer, ¿verdad? Ahora tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque no estamos hablando de cualquier artista, estamos hablando de Jesús. Eso significa que nuestro canto a Él no debe ser la fuente de nuestra alegría. Yo creo que tenga cuidado. Y aquí es donde yo he conocido gente que se van de iglesias o cambian de iglesias porque no le gusta la alabanza. Y si usted está aquí por eso, ore. O si usted sabe de alguien que se ha ido de aquí por eso, ore por esa persona. ¿Por qué? Porque la alabanza no es para nuestro deleite. Yo quiero que entienda una cosa. La alabanza no produce el gozo. El gozo produce la alabanza. ¿Vieron la diferencia? Hay gente que viene a la iglesia, ay, la música hoy estuvo terrible. Horrible. El pastor andaba por otro lado. La Valeria, quién sabe dónde estaba. Y la Kelly, el micrófono así de alto. No. Yo no oía nada con la guitarra. Y se van de aquí todos disgustados. Mire, yo entiendo que a veces pueden ser frustrantes esas cosas. Pero es que usted no vino a un concierto. Usted no vino a ver un show. Usted no vino a disfrutar la alabanza. Usted vino a dar alabanza. Se supone que usted, el gozo produzca en usted la alabanza. No que la alabanza produzca el gozo en usted. ¿Vieron la diferencia? Y de hecho, es bien importante que pensemos en la música. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si usted es igual que yo, cada vez que decimos alabanza o decimos adoración, lo primero que se le viene a la mente, ¿usted qué? ¿Música? Adorar y alabar a Dios no es solamente cantar y oír música, sino que es también servir a los demás, orar por los demás. Es hacer muchas cosas, es vivir en muchas maneras. Pero de todas maneras, como nosotros estamos tan acostumbrados que cuando hablamos de alabanza o adoración pensamos en música, ¿será posible? Pues en la Biblia hay alrededor de 575 referencias al canto y la alabanza. No wonder, con razón a nosotros se nos viene a la mente el canto cuando hablamos de alabanza y de adoración. No solo eso, si usted se fija en el mero medio de la Biblia, hay 150 canciones, los salmos. La Biblia está llena de referencias a la música y al canto. Eso es bien importante. Desde el principio la música ha sido central para la adoración y la alabanza en medio del pueblo de Dios. Y dedicamos tiempo para eso. Por eso es que nosotros antes de venir a la palabra de Dios tardamos 40 minutos cantando para prepararnos. La alabanza y la adoración, preparación para Dios, para encontrarnos con Él. El problema es, y el temor es que nos encontramos en muchas iglesias, que muchos individuos no vienen con esa idea Y yo le quiero decir una cosa, si usted no viene a la iglesia el domingo a adorar, no sé cómo usted va a ser en el mundo allá afuera. Muy difícil. La música, la alabanza, la adoración es el vehículo a través del cual nosotros expresamos emociones en espíritu y en verdad a nuestro Señor. Eso es adoración, no la música como tal. Inclusive le dije a ustedes ayer que en la alabanza hay sacrificio, porque a veces usted en medio de la tribulación, como dice en el Salmo 50, 23, usted va a tener que adorar aún en medio de las dificultades y alabar al Señor, ¿verdad? Si usted cree que lo puede hacer, puede vivir su vida cristiana sin eso, yo no sé cómo hace. Y Dios le invita a que usted se acerque. Dios le invita a que usted se acerque, que usted grite, que usted cante. Y déjeme decirle una cosa. El que está a su lado, tal vez cuando lo oye usted cantando, lo que oye son chillidos, gemidos, gritos indeseables. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. Usted sabe que en Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo intercede por usted. Yo creo que el Espíritu Santo tiene una habilidad para que cuando usted canta le cambia la voz y a Dios le suena melodiosa. Amén. Así que no se preocupe por el que está a su lado, porque usted no le está cantando a él o a ella. Cante más duro todavía, para que el otro tenga que hacer sacrificio de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Sigamos en esto, que si no, no terminamos. Reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Dice en el verso 3, sabed que Él es Señor y es Dios, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Usted tiene que saber quién está delante de usted. Usted tiene que reconocer que Él es superior a usted y tiene que reconocer que usted es inferior a Él. Usted tiene que darse cuenta de eso cuando se presenta delante de Dios. ¿Ok? Mire, es como cuando usted, digamos que Dios lo invita y le dice, ven, vamos a esta acción de gracias, te invito a mi casa a cenar. Usted va a llegar y solamente para entrar allí, usted se va a sentir, ¿verdad? Sí. Mire, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes fueron católicos o fueron católicos por mucho tiempo antes de venir a una iglesia como esta o así, ¿verdad? Y usted sabe una cosa, ¿qué hace el católico cuando va a entrar a la iglesia? Se persigna, hace la señal de la cruz. Y si hay una vasija de agua bendita, papá, mojate primero. Venga, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Es un gesto muy bonito. Se pone a pensar. Y nosotros, como no estamos acostumbrados a hacerlo, cuando alguien lo hace. Pero póngase a pensar. Es la cruz sobre mi vida, ¿verdad? Ok, no lo estoy impulsando porque diga, hágalo, lo tiene que hacer, ni lo estoy diciendo que no lo haga. Pero piensen en esto. Claro, la persona entra y como tal vez tiene la convicción de que dentro de ese templo es santo, Dios habita allí. Y antes de entrar yo me cubro con la cruz. Mire, tal vez usted no tenga que hacer eso cuando viene por estas puertas. Tal vez usted sabe que esto es un edificio y que Dios mora en todo lugar, pero deberíamos tratar con el lugar de reunión con Dios con mejor santidad, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes se han quejado de que somos muy casuales, y a veces tienen razón. A veces nosotros llegamos y conversamos con todo el mundo y no conversamos con Dios antes de comenzar, ¿verdad? Algunas veces ustedes han dicho eso y es cierto. Y tal vez usted no llegue aquí persignándose ni nada, pero al menos llegue con una actitud de que usted va a entrar en la presencia de Dios. Es como cuando un soldado se acerca a su general, no se va a ir a acercar y a darle la mano y darle un abrazo. Guarda su distancia y le saluda con respeto, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay tiempo para brincar, hay tiempo para gritar, hay tiempo para saltar y hay tiempo para reverencia y para callar y para presentarnos humildemente delante de Dios. Siempre lo hay, someternos a Él. Que nos debe recordar que Dios es Dios mismo al que llegamos. Nos dice allí, Él es quien nos ha creado, Él es creador, nosotros sus criaturas, Él es el pastor, nosotros sus ovejas, Él es el supremo ser y nuestro comandante y nosotros somos sus soldados. ¿Estamos completamente dependiendo de Él o no? En otras palabras, Él es Dios y nosotros no. Punto, reconocer quién Él es y quiénes somos nosotros. Estaba leyendo acerca de un hombre llamado John Huffman. profesor de la universidad, or college, de Bethel College, y él describe que él nunca se puede olvidar de un momento en su vida en el cual experimentó algo con su hija que le hizo pensar en la adoración y lo importante que es cuando nos acercamos a Dios. Él salió en un viaje misionero y después del viaje misionero regresó a casa. Cuando llegó al aeropuerto, a su ciudad, se tardó 2 horas en finalmente pasar por las aduanas y todo lo demás. Y ya lleva tanto tiempo, dice que cuando por fin llegó al terminal, a la terminal, habían muchas personas y todo el mundo agolpándose unos a otros. Había una barrera para que la gente no pasara y todo el mundo está tratando de ver a sus familiares. Usted ha pasado por eso, ¿verdad? Como cuando usted llega allá a Honduras, llega a Colombia, llega a México y todo el mundo está y usted anda buscando a los suyos por entre medio de todos. Y así llegó él y estaba buscando a su esposa y a sus hijas entre la multitud y dice, no las voy a ver, no las voy a ver entre tanta gente. Pero después de un ratito de ir mirando, empezó a escuchar, papá, papá, papá. Y dijo, esa es la voz de mi niña. Su niña de 3 años se había metido entre medio de la gente, por entre las piernas, venía, papá, papá, papá. Y llegó hasta el frente de la barrera y se agarró, papá, ese es mi papá. That's my daddy. Ese es mi papá. Y se metió por debajo y salió corriendo. Se fue corriendo a los brazos de su padre. Papá, papá. Y lo abrazaba y le decía a todo el mundo, this is my daddy. Este es mi papá. Y le hizo pensar a él que así deberíamos nosotros venir ante Dios con gritos de júbilo. Papá. Ese es mi papá. Ese es mi salvador. Ese es mi señor. Él es, Él es. Y correr a sus brazos donde Él está completamente dispuesto a tomarnos. Qué bienvenida, ¿verdad? Él dice que nunca se había sentido tan amado como en ese momento. Y así mismo pensó, así debe sentirse Dios cuando yo llego a la iglesia cantando y adorando y buscando exaltar su nombre. Y se da cuenta uno entonces de quién es uno. Que uno es la oveja, él es el pastor. Y usted sabe que la oveja en sí, la oveja sola no sirve para nada. A la oveja si la dejan sola se ahoga, se muere de sed. A la oveja si la dejan sola se envenena, se come la hierba equivocada, se muere. A la oveja se cae por los riscos. Las ovejas son brutas, son torpes. Son tontas. Y nosotros somos sus ovejas. I'm sorry. ¿Qué cosa? Una oveja sin pastor se pierde y se muere. La oveja no tiene dirección. Pero una oveja con un pastor, el pastor la cuida, la alimenta, le da agua, la trasquila. Hace todo lo que tenga que hacer para cuidarla. Amén. Reconózcale. A ver, yo no sé por cuál voy. Me parece que voy por el 5. Vamos, que vamos a terminar. Entrar en la presencia de Dios. Nos invita a entrar. En el verso 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Eso es bien importante. Porque yo quiero que entienda que sus puertas están abiertas de par en par. Mire qué lindo. Él dice, entra. La puerta está abierta. Puedes entrar cuando quieras. Esto es una analogía tremenda la que está haciendo el salmista, porque estamos hablando del templo. Y esto nos informa que habían portones. O sea, que estaba rodeado de murallas y portones. Y eso es bien importante entenderlo. Estaba completamente rodeada. Y cuando usted entraba al templo, tenía que entrar por uno de esos portones o puertas, como dice la Biblia. Cuando nosotros entramos por las puertas del santuario, debemos entrar, dice allí, ¿con qué? Con acción de gracias. Y mire, yo quiero que usted entienda esto. Cuando nosotros entramos por los portones hacia el templo y entramos en la corte, o sea, el patio del templo, debe ser con alabanza, levantándole a Él. Pero ahora, mire esto, y aquí es donde viene la diferencia entre la alabanza y la adoración. Alabanza es, usted viene acercándose al portón y va a entrar al patio Y adoración es cuando ya usted está dentro y cae postrado ante la majestad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han ido a Disney? ¿Han ido a Disney? ¿Verdad? Ok. Para los que han ido ya saben lo que voy a hablar. Cuando usted va por la I-4, la Interestatal 4, usted ve los signs que cubren toda la avenida que dicen Walt Disney World, exit left. Y usted solo ve que dice, mire, se me paran los pelos. Usted solo ve que dice Disney en esa cosa verde y usted ya empezó a clamar con júbilo. Y usted sigue y se sale. Y usted ve todas las filas de carro y empieza a ver los buses de Disney pasar. Y ya los letreros de verde normal cambian a azul. Con la cabeza de Mickey encima. Y usted ya, nos estamos acercando. ¡Amárrate los zapatos! Y según usted se va acercando, usted ve que ya dice, Welcome to Disney World. Y usted solo está mirando a ver dónde está el castillo. Y apenas está entrando al parqueo. Y usted ve que lo empiezan allí, están todos vestidos. Y usted ve qué orden el que hay en este kingdom. Y lo parquean a uno. Y usted se baja de ese carro como una flecha. Se trepa en ese tren y dice, este tren no está tocando ni el suelo. No toca las rieles. Esto es tremendo, está flotando. ¿Cómo hacen esto? Llega al portón y usted se vuelve loco, la mano sudando con el boleto en la mano. Y usted agarra el boleto, lo entrega y blip, y usted clac, entró. Welcome, y ve el castillo y usted queda. Y pagué $130 por esto. No, ¿qué le importa a usted el dinero? Usted todo solo está. A mí, que me desespero por montarme en una cosa de esa, que quiero ver a Mickey pasar, quiero que... Y es un reino de mentiras. Ahora pensemos en esto. Cuando usted se acerca al Señor, usted viene de su casa, viene peleando con su esposo, en una discusión con sus hijos, ni te cepillaste los dientes, cabezón, toma un chicle de llegar a la iglesia, y llega y entra por ahí todo apurado, medio despeinado, y llega y se sienta ahí, la hice 20 minutos tarde, pero no importa porque aquí empezamos tarde, ¿no? Deberíamos cambiar un poco, ¿no? Deberíamos venir con ese sentido de expectación y usted imaginarse que usted ve los letreros y dicen Horeb, voy a la iglesia. El pastor le saluda. No sé, algo que lo anime, ¿verdad? Que le quiera dar la bienvenida. Yo no tengo las orejas de Mickey, pero... Y animarse y entrar por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracia, llegar aquí con una alegría que nadie se lo pueda soportar. Queriendo cantar, cantando ya de antemano en el carro. Así deberíamos llegar aquí, ¿verdad? Porque cuando usted viene de esa manera, cuando llega el momento de usted encontrarse con Dios, toda esa alabanza que viene trabajándose en usted lo lleva a la adoración, que es el punto donde usted quiere llevar. Las puertas están abiertas, ¿verdad? No nos tenemos que preocupar porque si Dios tiene las puertas cerradas o no. Cuando nosotros alabamos a Dios, es como, mire, la alabanza es como... Le dije antes que Jesús lo invite a comer el pavo el jueves. ¿Okay? Y usted se va acercando a la casa de Jesús y usted va súper contento porque imagínese qué invitación. Y usted ya va hablando y usted va contento. Eso es alabanza. Cuando usted va y toca el timbre, ¡tum, tum! Y usted se para en ese balcón a esperar que le abran la puerta en expectación. Eso es alabanza. Ahora, cuando abre la puerta... Y Jesús dice, entra, te he estado esperando. Y usted solo da un paso y no hace más que poner un pie adentro, ¡plugudum! Cayó de rodillas. Eso es adoración. ¿Vieron? La alabanza precede la adoración. Usted va en alabanza y cuando llega donde él, el encuentro con Dios, es cuando usted verdaderamente experimenta la adoración. Nuestra la alabanza crea el ambiente para llevarnos a través de sus puertas, sus atrios. Todavía vamos por el portón y ya vamos cantando y celebrando. Ahora recuerde una cosa, que es Jesús quien ha abierto las puertas. Esas puertas nadie más las puede abrir. Solo de Jesús la sangre. Es a través de la sangre de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz, que nosotros tenemos libre entrada al trono de Dios. La Biblia dice, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Él es quien abre las puertas. La sangre de Cristo son las llaves que abren los portones de los cielos y nos da libre entrada a nosotros. Los portones que estaban cerrados. Y la única razón, quiero que entienda algo. Los portones están cerrados para los enemigos, ¿verdad? Los enemigos no tienen derecho a entrar. Pero la Biblia dice que nosotros ya no somos enemigos, sino que hemos sido hechos amigos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Él abre las puertas para que nosotros podamos entrar. Vamos a la próxima. Dad gracias a Dios. ¿Podemos hablar mucho de esto o poco? Vamos a hablar poco, porque ya hemos hablado bastante de eso. En la primera parte del verso 4, dijimos que dice entrar con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Pero mire lo que dice en la segunda parte otra vez, dice, darle gracias, bendecir su nombre. O sea, hay dos veces allí, acción de gracias y gracias. Son dos cosas diferentes. Y yo quiero que usted entienda esto por un momento. Primero el salmista dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Nadie se atrevía a entrar por esas puertas sin una acción de gracias. Y lo que está hablando aquí es una ofrenda. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire esto. Está diciendo, entra por esas puertas con una ofrenda de acción de gracias. Entra por las puertas con tu ofrenda de agradecimiento. De hecho, si usted mira en Levíticos, le habla de diferentes ofrendas. Ofrendas de paz, ofrendas de esto, y hay ofrenda de agradecimiento. El salmista está diciendo, cuando tú entres por las puertas, más te vale que traigas ofrenda. Oh my God, porque solo hay dos razones por las cuales alguien entraba por las puertas del templo. Número uno, si venía a conquistar el enemigo, si se quería meter a conquistar. Segundo, si venía a encontrarse con Dios y ofrendar. Déjeme decirle una cosa, no había un solo judío que se atreviera a entrar por las puertas o los portones del templo sin una ofrenda en la mano. No había uno. Porque si no tenía una ofrenda que dar, no se atrevía ni pasar por allí. Yo no le estoy diciendo y obligándole a dar. Yo le estoy diciendo que la palabra dice que cada vez que usted se reúne a encontrarse con Dios, debe venir listo con su ofrenda. Amén. Ahí no hay mucho júbilo. ¿Vieron lo que le quiero decir? ¿O es que ya se me durmieron? Cada vez que usted se presenta al Señor, debe venir con una ofrenda. Amén. Hágale. Muchachos, recojamos otra vez. No. Es broma, no se me asuste. Pero piensen en esto. Nadie se presentaba al templo si no traía una ofrenda, si no traía un sacrificio, si no tenía nada que ofrecer. Es importante que nosotros seamos responsables con Dios, con la iglesia, y ofrendemos de lo que Dios ha sido tanto bendición para nosotros. Traiga una actitud de gratitud. Quiero decirle otra, porque ¿de qué vale que usted traiga la ofrenda si la trae como Mr. Gruñón, cascarrabias, enojado, triste, acongojado y enojado, ¿verdad? Con Dios. Cada vez que veo al hermano con la canasta, como que... Porque no solamente usted tiene que traer la ofrenda, sino que tiene que traer una actitud de gratitud. Amén. Eso ya yo creo que todos lo sabemos. Qué repetición la que nos hace aquí, pero no es una repetición. Está diciendo, trae tu ofrenda, entra por las puertas con tu ofrenda en la mano, pero entra con una actitud de gratitud. ¿Amén? A nadie le gusta que le den un regalo y le digan Happy Birthday. No, ¿verdad? Si quiere que le diga Feliz Cumpleaños. Mira, yo sé que no es mucho, pero lo que te lo compré con tanta alegría. Cuando lo vi me acordé de ti y dije, esto es para él. ¡Ah! ¡Tenga! ¿Verdad? Así es Dios también, por favor. Bueno, anyway, vamos a la última. Bendecid su nombre. Bendecid su nombre. En el verso 4, en el verso 5, perdón. Bueno, sí, en el verso 4, darle gracias, bendecid su nombre al final, porque el Señor es bueno para siempre su misericordia, ¿verdad? Esta frase que dice, bendecid su nombre, nos lleva al momento cuando ya nos encontramos frente a Él. Ya no vamos por el portón, ya no vamos por el patio, ya entramos, ya tocamos la puerta, se nos abrió y estamos adentro. Y al llegar allí, aleluya, gloria a Dios, bendecimos su nombre, caemos de rodilla, nos postramos, amén. Caemos postrados, entonces nos postramos y nos arrodillamos ante Él. Nos postramos y nos arrodillamos ante Él. Yo sé que tal vez en el papelito está, allá arriba no aparece porque hubo un error allá anterior, pero sí es postrarse y arrodillarse delante de Él. Amén. Eso es lo que significa, eso estamos hablando. Cuando usted llega, usted ya hizo toda la travesía, ya entró y cuando llegó al parque, entró, se montó en todo, cuando de momento Mickey Mouse al lado suyo. ¿Qué hizo? ¡Saca la cámara, saca la cámara, saca la cámara! ¡Que se va! Antes que se vaya, usted lo agarra por esa manota o algo y como todo, él viene silenciosamente y solo le hace y se va, ¿verdad? Y usted antes que se vaya, usted la foto, ¿verdad? Asimismo, usted debe acercarse a Dios con el deseo de tener un recuerdo perpetuo de su encuentro con Dios. Que cuando usted llegue donde Él, usted caiga delante de Él de manera que usted jamás se olvide de quién usted se arrodilló delante. La verdadera adoración, me encontré esta frase y me encantó. La verdadera adoración siempre Él vuelve caer a los pies de Jesús. La verdadera adoración siempre envuelve caer ante los pies de Jesús. La verdadera adoración siempre envuelve caer ante los pies de Jesús. Y por último, un hombre llamado George Vanderman escribió en un devocional llamado In Touch and Live, de un joven que decidió ir a escalar los Alpes en Suiza. Y se preparó, pagó mucho dinero. Cuando llegó allá, se le presentaron dos guías expertos en escalar estos montes. Se amarraron, se prepararon, llevaban todo. Y cuando iban subiendo, iba un guía, luego iba él y detrás iba el otro guía para protegerlo. Y todo el trayecto hacia las montañas arriba iban de esa manera. El guía, luego él y el otro, protegiéndolo. Cuando ya llegaron al tope y se encontraron con las últimas rocas y ya se iban a agarrar para subirse al tope y mirar aquello majestuoso, cansados ya casi sin poder respirar, el guía que iba adelante decidió darle la oportunidad a aquel joven de ser el primero en subir. Y lo agarró y lo subió. Y cuando por fin lo levantó y lo puso arriba de la piedra, el muchacho se paró. Y cuando no hizo más que pararse, recuerde que estaba en el tope de la montaña, hay muchos vientos. El muchacho intentó pararse y ahí mismo lo agarró el guía y lo tiró al suelo y le dijo, de rodillas, aquí arriba. Solamente de rodillas. Solamente de rodillas se puede estar aquí. No hay otra manera que usted pueda estar ante la majestad del Dios vivo, excepto caer ante los pies de rodillas. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No somos extraños, somos sus hijos. Él es nuestro Dios. Y nos ha invitado a venir delante de Él porque Él es bueno. Si no fuera por su bondad, ni una invitación recibíamos. No se nos olvide que Él es bueno, que su fidelidad es por las generaciones, es eterno. A Dios no se le olvida nada, Dios siempre es fiel. Él no ha cambiado sus propósitos y siempre va a ser el mismo. Y la verdadera adoración es cuando nosotros nos apropiamos de esto y cuando miramos dentro del corazón y vemos todas las cosas que Dios ha hecho y quién es Él y estamos tan agradecidos que el agradecimiento nos lleva a gritar en alabanza para llevar a Dios nuestro corazón en ofrenda y presentarnos delante de Él en adoración y caer postrados delante del Dios vivo. Eso es adoración. Conclusión. Dios nos ha hecho la invitación. a que levantemos nuestra voz a Él, a que le demos honor, a que nos acerquemos a Él, a que reconozcamos quién es Él y quiénes somos nosotros, que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza y con alegría, de que le demos gracias a Él desde todo nuestro corazón, desde lo más profundo, y que bendigamos su nombre de rodillas. Las puertas están abiertas.